Pero la medida, que es impulsada por una gobernadora de apellido Koike, se llama Yuriko Koike, está destinada a empleados públicos, en principio. Y va a empezar a tomar forma en abril del año que está entrando, del 2025. ¿Por qué hacen esto? Para contrarrestar la alarmante baja de natalidad y el envejecimiento poblacional. El gobierno de Tokio anunció entonces la implementación de una semana laboral de 4 días para empleados públicos y a partir del mes de abril del 2025. Quiero preguntarle al doctor Fabián Lorenzo, que es especialista en medicina reproductiva, si conocía esta medida y qué le parece. ¿Cómo le va, doctor? Lo saludamos desde el equipo de Nunca es Tarde en Nacional.
¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes para todos, buenas tardes para la audiencia y gracias por la llamada.
No, por favor.
Bueno, a ver, la realidad es que independientemente de la ciudad que sea en Tokio o cómo lo van a implementar, me parece a mí lo más importante es el alerta del por qué, más del cómo, ¿no es cierto?
Claro.
Es esto que mencionan como preocupación en Tokio precisamente o en Japón. Es una alerta mundial que se está trabajando desde hace bastante tiempo con respecto a los índices de natalidad en el mundo, donde Argentina no está exenta y donde nuestra ciudad de Buenos Aires menos aún todavía, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que hay un trabajo muy importante que está haciendo la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad. Pertenezco a la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, soy el secretario, que estamos afiliados a esa institución mundial, donde hace un año y pico, ha hecho una alerta importante
Sí.
sobre precisamente esto que tiene que ver con la tasa de natalidad de manera importante. Y en términos generales y globales, nosotros tenemos medidas generales que se toman, que como tiene que ver con la adquisición de métodos anticonceptivos, todo en una programación de lo que es la fertilidad en la mujer, y que sin ver el contexto, cómo ha impactado en los niveles de tasa de natalidad. A nivel mundial, la OMS establece que la tasa de natalidad promedio debería estar entre 2.1 y 2.4 niños por mujer, ¿sí? Este es el promedio que se tiene, para lo cual da una tasa del 2.1 al 2.4 como fenómeno de referencia. Y hoy por hoy, a nivel mundial, poniendo los países altamente desarrollados cuya menor natalidad tienen y los países subdesarrollados como el nuestro, donde se asume o se presume que son de tasa de natalidad más importante, el promedio global está entre 1.5 y 1.8. O sea que tenemos un nivel de disminución de la tasa de natalidad sumamente
¿Qué
importante.
pasa en Argentina, doctor, puntualmente?
En Argentina nuestro promedio está en el 1.7 y en la ciudad de Buenos Aires está aproximadamente, estamos hablando de los últimos datos del INDEC, entre el 1.5 y el 1.6, o sea, bastante por debajo de lo esperable, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta CABA, que es una ciudad donde vienen donde hay mucho tránsito del AMBA y del Gran Buenos Aires con respecto a esta tasa que está establecida.
Me interesa
Y
saber su reflexión,
todo.
doctor, también, perdón,
¿Sí?
respecto de lo que podría parecer para muchos una obviedad, pero ¿por qué se hace la ecuación de países subdesarrollados, sociedades subdesarrolladas, mayor cantidad de hijos, sociedades desarrolladas, menor cantidad de hijos? ¿Cuál es para usted la diferencia?
Porque esto es estadística. La diferencia más importante es cuando la mujer va a buscar su primer embarazo, ¿no es cierto? Esto es un primer punto fundamental. Y cuando antes nuestras abuelas o nuestras tías buscaban entre los 18 y los 23, 24 años su primer hijo, hoy el promedio está entre los 36 y los 38 años en las mujeres, para lo cual su tasa de natalidad baja per se, porque la mujer tiene una cantidad de óvulos que va a usar durante su vida reproductiva y cuando entra en menopausia la única estrategia que tiene es hacer un tratamiento con óvulos donados. Y por el otro lado, ¿sí? El incremento, bienvenido sea, de el desarrollo y la incorporación de la mujer en tareas laborales, educativas, políticas y sociales donde impactan de manera directa en su búsqueda de embarazo. Hoy hay que saber que uno de cada seis parejas que busca embarazo va a tener un problema reproductivo. Y el problema, y no es así en nuestro país, es que el acceso a los servicios de fertilidad también en el resto del mundo están limitados. Entonces, busco tarde un embarazo, voy a tener una de cada seis parejas que buscan tarde un embarazo un problema concreto de fertilidad, más allá de la edad de la mujer, sí. Y por el otro lado no va a haber una equidad en la búsqueda o en cómo conseguir un tratamiento de fertilidad. Y no es así, por ejemplo, cuando se necesitan métodos anticonceptivos. Todos los hospitales públicos tienen la posibilidad de dar métodos anticonceptivos, desde hormonales, DIU, etcétera, y se suma a aquellas mujeres que no lo tienen la posibilidad de hacer su interrupción voluntaria del embarazo, ¿no es cierto? Lo que suma a menor tasa de fertilidad.
Doctor, ¿se ha retrasado o se ha modificado en muchos aspectos la vida humana? ¿Se ha logrado con la ciencia que la mujer, como se decía, luego de los 40 pueda tener su maternidad sin riesgos? ¿O ese aspecto natural del Vox Populi, basado en los médicos, obviamente, que nos decían, bueno, no, la mujer hasta los 40 tiene una posibilidad, luego se empieza a complicar la situación? ¿Eso se modificó en los últimos años o sigue siendo igual?
No, en principio se puede mejorar un poco, pero sigue siendo exactamente igual. Lo que nosotros hoy sí proponemos es que tomemos los toros por las astas con tiempo. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos una herramienta muy, muy, muy efectiva, que es la guarda de óvulos anticipada a la búsqueda de un embarazo en mujeres jóvenes, donde haciendo una estimulación y obteniendo óvulos, nosotros los podemos congelar y para cuando ella decida, después de los 40 sobre todo, poder utilizarlos con una edad ideal entre los 32 y los 35, 37 años. Y la verdad que es una...
¿Pero eso está al alcance de todas las mujeres o es solamente medicina privada la que puede brindarle eso?
En principio, pues, esta es medicina privada para la paciente que quiera hacer un tratamiento social, por así decirlo, o personal. Pero, por ejemplo, hay otro gran grupo de mujeres que se pueden ver afectadas, no por una cuestión exclusivamente de decisión, sino, por ejemplo, cuando le hacen un diagnóstico de una enfermedad oncológica. Entonces, mientras está haciendo un tratamiento oncológico, pierde el tiempo para poder quedarse embarazada y después debería buscar embarazo a la edad que le autoriza el oncólogo. Entonces, ahí la ley nuestra sí cubre esa prevención a futuro de su fertilidad a través de la guarda de óvulos o de otras estrategias, por ejemplo. Y eso sí está cubierto por la ley.
Ok. Doctor, y respecto de esto de Japón, ¿cómo lo ve?
Yo creo que son medidas sumamente interesantes, pero para poder llegar a tomar esas medidas, Japón tiene una organización perfecta en lo que puede y lo que no puede hacer. La diferencia, ellos son un país desarrollado, con baja tasa de natalidad, porque esto es una estadística que todos los años saca la ONU y la OMS sobre todo también. Y no me parece mal. Yo, antes de que poner a una población quizás a tener fechas, yo sería más propenso a que la mayoría de las mujeres empiecen a estudiarse para evaluar su reserva ovárica, su capacidad fértil en edades precoces, ¿no? Cuando recién van a buscar a los 40, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, yo creo que la herramienta de prevención es mucho más importante que asumir que quien tenga 4 días va a buscar un embarazo, ¿no? Porque pueden darle eso y quizás no lo busquen,
claro, claro.
Más allá de las condiciones. Entonces, desde mi perspectiva, nosotros nos encontramos con mayores problemas porque el ginecólogo común no siempre pide estudios en tiempo y forma, y nuestras campañas, como fue la de este año, que siempre tenemos un día de fertilidad o de asesoramiento y lo hacemos con distintas ONG como Concebir, por ejemplo, desde la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, El lema de este año fue prevención a futuro de la fertilidad. Estudiate, fíjate si podés hacer una guarda de óvulos a través de la criopreservación, presten atención al futuro, No crean que, como decíamos recién hace un minutito, aunque sea después de los 40 te vas a quedar embarazada igual que si tuvieras 35 o 30, y esto no implica que uno deje su rol social o económico dentro de nuestra organización, ¿no es cierto?, como sociedad argentina, ¿no?
Vale decir que entre estas cuestiones que estamos charlando con el doctor Fabián Lorenzo, que es médico especialista en medicina reproductiva, basado en la noticia de que Tokio a partir de abril del próximo año reduce la jornada laboral a 4 días, que también lo hacen sobre todo en empleados públicos, ¿no? Porque necesitan fomentar la conciliación familiar, llaman ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que charlábamos con Erika, esta medida apunta también a la licencia parcial por cuidado de niños, que permite a los trabajadores poder estar para atender a sus propios hijos menores de 3 años. Concretamente Perfecto. Lo dice sí. la noticia y tiene que ver sí. con lo que estábamos charlando, doctor.
Sí, sí, sí. Yo creo que nuestros roles sociales o familiares deben ser destacados y deben ser profundizados, porque no hay mejor relación que la que nosotros vamos a poder tener interactuando con nuestros hijos o los abuelos con los nietos, porque también hay que entender que ha habido un cambio de percepción de las distintas familias y de su conformación. Y hoy las presiones económicas son muy importantes, las demandas económicas y los horarios laborales por situaciones nuestras de vida que estamos acostumbrados como sociedad también implican alta cantidad de horas, no solo nuestras, laboralmente hablando, sino también la de los niños. Los niños pasan un montón de tiempo en el colegio, independientemente del grado de educación, sean niveles iniciales, sean niveles secundarios, terciarios, universitarios.
Bien.
Y lo importante es eso, es fomentar el núcleo familiar, eso es básico, ¿no?
Doctor, lo saco de la línea de flotación, un hombre preparado universitariamente, y para cerrar este tema, es una pregunta más existencialista. ¿Para qué cree que tenemos hijos los hombres y mujeres?
A ver, yo puedo contestar por mí.
Claro, hombre, sí, sí.
Y creo que es un montón. Yo tengo 5 hijos. Uh-huh. Y creo que, junto con mi mujer, siempre pensamos que la base, primero familiar y después nuestra base de contribución social, tiene que ver con la natalidad y con lo que uno pretende con sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, que tengan una educación como corresponde, sea del ámbito que sea, no importa, yo soy hoy médico universitario, pero toda mi formación fue estatal.
Claro.
Primaria, secundaria, universitaria, y
la pregunta es ¿para qué, no? ¿Para qué tenemos hijos?
Bueno, en lo personal es un deseo de cómo yo considero mi familia. Y mi familia no solamente está constituida también por mis hijos, está constituida por, en su momento, yo padres ahora no tengo, pero por mis suegros actualmente, por mis cuñados. Es una concepción de la célula básica de cualquier sociedad en el mundo. La familia es la base, desde mi concepto, de nuestra sociedad. Entonces, cuanto más uno contribuya desde su propio núcleo familiar, más empoderados como sociedad seremos.
Qué gran. Tiene un equipo de básquet ya, doctor, usted. 5, me dijo.
Y aparte hay que sumarle 2 perros.
Bueno, hay que tener mascotas siempre. Como en la NBA.
Tengo 4 hijas. Y un varón, pero si sumamos los 9 de las hijas, bueno, es más que un equipo de básquet.
Doctor, muchas gracias, ha sido muy gentil, le mando un abrazo.
Gracias y muy cálida la nota, y la verdad que les agradezco.
A usted, doctor, a usted por su tiempo. Muchas gracias, muy amable.